La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
En las 12 y media, los y Juan Maceiras iniciamos la crónica de actualidad de este viernes 9 de octubre en la provincia de Ourense. Empezamos con el tiempo. Cielos mayoritariamente despejados, pero a partir de mañana se espera un cambio significativo en la geografía ourensana. Hoy todavía tendremos sol y alcanzaremos máximas de 20 grados en Obarco, 22 grados en Verín, 23 grados en la capital de las Burgas. El nombre propio del día, Uteira, nueva delegada de la Xunta en Ourense, sustituye a Rogelio Martínez, que fue relevado ayer en el cargo. La nueva delegada mostraba su satisfacción por el nombramiento.
Con ilusión, con mucha responsabilidad, creo que en este momento más que ningún otro, y con ganas de trabajar y...
Asegura que vuelve a casa porque hasta el pasado mes de junio ocupó distintas responsabilidades en la delegación, llegando a ser la número 2 como secretaria territorial.
Vuelvo a casa y muy contenta, porque sí es verdad que en este momento, en concreto en la delegación, hay un equipo humano maravilloso que ya como jefa territorial de vicepresidencia y como secretaria después siempre estuvo a la entera disposición de hacer un trabajo en común y de que el trabajo de uno es el de todos, y eso es lo más importante para poder sacar adelante las cosas.
Marisol Díaz Mouteira abandonará el martes, día 13 de octubre, por la mañana el Parlamento de Galicia, Parlamento en el que estaba desde el pasado mes de junio, para sustituir en el escaño a Jesús Vázquez, que lo había abandonado para ser alcalde de Ourense. Ahora deja el escaño para ser ella delegada de la Xunta. Le va a sustituir en el Parlamento de Galicia el asesor de Cultura de la Diputación y portavoz del Partido Popular en Ribadavia, César Fernández, quien señalaba en la COPE que es un reto en su vida.
Desde luego, con moita ilusión. Eso é a primeira palabra que define o que sinto, ilusión e responsabilidade tamén, porque ao final estás representando a toda a provincia e, polo tanto, hai que ter sobre unha responsabilidade de intentar facer as cousas ben e de traballar a prol da provincia, que é a misión que toca neste momento.
Hoy es un día con sabor agridulce para él, porque su despedida en la Diputación. El miércoles 14 de octubre tomará posesión de su escaño en el Parlamento de Galicia, justo antes de que comience el debate sobre el estado de la autonomía. El nuevo diputado, que iba como número 12 en la lista, dijo que nunca se imaginó, cuando iba en esa lista, llegar en esta legislatura al Parlamento de Galicia.
Pois sinceramente non me imaginaba, a verdade é que en absoluto, nunca pasara pola miña cabeza esa posibilidade. Eu sabía que estaba na lista, evidentemente, como todos os compañeiros que íbamos nesa candidatura, pero bueno, estábamos, pois eu entendía que estaba pois máis ben para votar unha man, non? Naquilo que fose posible, pero que probablemente non tería responsabilidade de asumir esa representación no Parlamento. Pero bueno, dende logo agora recibo esa responsabilidade con moitísima ilusión, como se decía antes, contento.
Y a esta hora el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la cuarta convención de cargos públicos del Partido Popular de Ourense, a la que asiste el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado. ¿Cuál es la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey? COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde esta hora de la mañana tenemos una temperatura que ronda los 19 grados en Berín. El día amaneció fresquito, con mínimas de hasta tan solo 2 grados, pero a medida que avanza la jornada se van suavizando. Hoy continúa en el Salón de Teatro de la Casa de la Cultura el sexto Festival de Teatro Entre Culturas, con la presencia de actores, actrices del Instituto Sixto Boada Chivite, la compañía Tecedora de Sueños, que actuará a partir de las 8:30 de la tarde. También hoy la Biblioteca de Berín continúa con la programación de actividades para fomento de la lectura, y el Ayuntamiento de Berín va a pedir a Fomento que modifique el paso de peatones situado en la avenida Luis Espada, a la altura del cruce de la calle Laureano Peláez, para evitar atropellos como el que ayer sufrió una vecina de Berín, una mujer que fue alcanzada por un vehículo a eso de las 2 de la tarde. No es el primero y no va a ser el último, porque en los últimos 3 años se han producido numerosos atropellos en esa zona. Es un paso de peatones sumamente peligroso porque coincide con uno de los cruces del casco urbano de Berín. Por cierto, que en Berín este fin de semana la feria del día 11 cae a domingo festivo, no pasa al lunes día 12, por lo tanto el próximo domingo tenemos mercado en la Plaza Mayor de Berín.
Gracias, Feli, muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué se habla hoy en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trevisiviana? COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Buenos días, Juan. Hoy en Obarco brilla el sol. En estos momentos tenemos cielos despejados y temperaturas de 14 grados. Alfredo García, alcalde de Obarco, será el nuevo presidente de la FEGAM. Lo explicaba ayer en COPE. El alcalde decía que el 30 de octubre se elegirá el presidente definitivo en una reunión, pero todo apunta a que Alfredo García asumirá el cargo en esta nueva legislatura. La décima edición de Arcobarco se celebrará los próximos días 23 y 24 en Obarco, una cita deportiva que este año ampliará su participación internacional. Fue presentado por José Manuel Fernández Rodríguez, presidente de Arcobarco, quien estuvo acompañado por el concejal de deporte, Aurentino Alonso, y por el alcalde de Obarco, Alfredo García, quien señaló que este evento también fomentará la promoción de Obarco y el desarrollo económico. Además, la plataforma en defensa de la sanidad en Valdeorras, que lucha por una sanidad de calidad en la comarca, convoca para esta tarde a las 8:30 una charla coloquio con el título Sanidad de Derecho o un Negocio.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
12:36. Tenemos por delante un fin de semana deportivo. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Macías.
¿Que cuándo empieza? ¿El sábado o ya empieza el viernes?
No, empieza el sábado porque en este caso Club Orense Baloncesto juega el domingo a las 12 de la mañana. Un Club Orense Baloncesto al que... yo creo que ese montón circo le crecen los enanos, porque ayer lo contábamos en el Tiempo de Deportes, sabes que Salvarco ya es historia en el club, se fue a jugar a la Liga Alemana al menos un mes y medio, después cuando vuelva, si vuelve, porque a lo mejor se queda toda la temporada, de momento se va con un contrato de mes y medio, al acabar se verá si continúa o si vuelve aquí, a Orense, porque es donde tiene su residencia. Te decía que si vuelve se hablará con él, a ver si hay algún acuerdo. De momento no hay ningún tipo de acuerdo. Pero resulta que sabes que habían fichado al pívot nigeriano Dani Agbelese. Resulta que ahora no tienen los papeles en regla. Porque si es verdad que el año pasado jugó en la Le Plata con Guadalajara, ahora se fuera, estaba en Grecia, donde viene, pero este año cambió la normativa y hacen falta los papeles. Así que ayer por la noche el técnico Gonzalo García de Vitoria cogió el coche, metió al Moreno de turno y partió rumbo a Madrid. Esta mañana se presentaron en la embajada de Nigeria para conseguir los papeles y a estas horas vienen de vuelta. No sé si por Medina, Benavente o por donde andan. ¿Qué pasa? Que esos papeles ahora hay que presentarlos en el Consejo Superior de Deportes. Donde me parece a mí, esto lo digo yo, que no tenemos muchos amigos.
No, creo que no, después de lo que pasó.
Con lo cual, hoy es viernes, el Consejo Superior de Deportes ya le dijo que si a las 2 de la tarde no está toda la documentación presentada, que no la admiten. No va a jugar el pívot nigeriano el domingo en Logroño. Espérate tú, que el lunes es festivo, se echa el viernes de la semana que viene encima y aún no va, veremos a ver si aún juega el siguiente partido. En fin. Total, que en lo deportivo, mañana entrenan por la mañana, hoy también entrenan por la mañana, mañana vuelven a entrenar y al acabar de entrenar parten rumbo a Logroño, donde, como te decía, juegan el domingo a las 12 con el cocinas.com. Historias rocambolescas de una temporada en el baloncesto que yo creo que se va a hacer muy, muy larga. Pero bueno, en fin, así son las cosas. Nos vamos al mundo del fútbol. Donde tenemos un líder en la tercera división, el Barbadas de Peluso, que se encuentra en primera posición y que este domingo defiende el liderato en casa recibiendo al Alondras, un equipo que siempre practicó buen fútbol, los de Cangas, y que también está llamado a estar en los puertos altos. Así que es el... es el, está aquí Barquero diciendo que el Alondras, ¿qué dice?
No,
que
yo lo que quería decir era que es un equipo muy combativo.
No, pero...
juegas allí.
Sí, pero bueno, sí es verdad que en los últimos años el Alondras apuesta por el buen fútbol, ¿no? Dejó un poco desde que... yo recuerdo de los hermanos Palmas, Javi Palmas y Carlos Palmas, desde esa época, hace 10, 12 años, practican el fútbol de toque. No sé si la... Esto es un chascarrillo, ¿no? No sé si la descendencia de Tomé, que es de Cangas y muy catalán,
bueno,
y
la
tiquitaca, pues a lo
la
mejor
escuela del Celta, ¿no?
Claro, y sí están haciendo buen fútbol.
Últimamente es muy de toque.
Se puede ver buen partido. Mientras el Barco, que juega en Calabagueiro, recibe al Racing Club Villalbés y el Verín viaja hasta Ordes. En preferente tenemos al Monterrey, que juega ante el Domayo, el Arenteiro, que se viaja a Paíño, a Navia, para jugar con la Alerta Navia, y el Orense Club de Fútbol, que recibe en el Couto al Marcón Atlético. También tenemos División de Honor, el Orense Club de Fútbol también, que por primera vez en su historia participa en la División de Honor y que esta semana fichó al brasileño Cayo Conrado, que tiene así más nombre de culebrón de telenovela. Lo digo también, hoy, ves que hoy vengo irónico, ¿no? Hoy vengo así con tono irónico. Recibe el domingo a las 12 de la mañana al Tropezón. No voy a hacer el chiste fácil. Intentando los orensanos lograr la primera victoria. El Pabellón, por su parte, viaja a Abegondo para jugar ante el Deportivo. Y nos queda el fútbol sala, ese comienzo así con nebulosa del pabellón de Burgas, que nos está sorprendiendo a todos, lleva un punto únicamente. Buena oportunidad, viaja a Madrid ante el penúltimo Majadahonda de empezar a sumar victorias, mientras el Ourense en Vialia, que este año bueno pues está arrancando con fuerza desde que llegó el técnico coruñés Chipi. Tampoco voy a hacer el chiste fácil de la canción. que juega en casa y intentando lograr una victoria. Por cierto, lo decíamos ayer, lo repetimos hoy, el Ourense Club de Fútbol de Preferente, que juega en Ocoto, domingo 5, el sábado por la tarde en Os Remedios a las 5 también, el Ourense Viale de Fútbol Sala, o el Juvenil, que juega el sábado, el domingo a las 11 de la mañana, me lío con tanto horario, en Oira. Regalamos entradas para ver estos tres partidos. Muy sencillo, llamar al 988-39-14-14 o 988-39-14-00 y por gentileza del Ourense Club de Fútbol, en colaboración con la COPE, pues a todos los oyentes que quieran acudir a estos partidos, le obsequiamos con entradas.
Gracias, Pepe, muy buenos días.
Suerte para todos los equipos.
Sin adiós, duda, Pablo. Que tengan mucha suerte. Actualidad socio-religiosa, don Jorge Estevez, muy buenos días.
Buenos días. Decir que este fin de semana, desde esta tarde, en el Santuario de los Milagros hay una tanda de ejercicios para jóvenes de nuestra diócesis, y también desde hoy hasta el domingo por la tarde la Escuela del Silencio en la Casa Diocesana de Ejercicios. Mañana sábado, en el Seminario Mayor, hay Asamblea de la Renovación Carismática de Galicia y se encontrarán durante el día los que se reúnen a lo largo del año y que celebran su asamblea aquí en el Seminario de Ourense. Y continúa también la visita pastoral de nuestro señor obispo. Mañana sábado estará en Confurco, Canda y Coiras, y el domingo en Beariz, Amiudal, Siradga y Lebazán.
Gracias, don Jorge, muy buenos días.
Buenos días, gracias, hasta luego.
12:42. ¿Qué tal, Vida López? Buenos días.
¿Qué tal, compañero Juan Maceiras? Viernes, llega ya un puente, ahí está, festividad del Pilar. Pues queda otro, ¿eh? En el ayuntamiento tuvieron que, los funcionarios pillar un puente y pillar el otro. Yo no sé si los políticos pillan puente o no pillan puente, pero bueno, se lo preguntaremos después a Vázquez Parquero, que está con nosotros ya, que ya lo escuché hablando de deporte. Yo no hablo de deporte hoy, que quede claro. Vamos a hacer una pausa comercial, Juan, y ya nos metemos a hablar de política, ¿eh? Hay que hablar de mucha política, si lo está haciendo bien o no el PSOE y está apoyando al Partido Popular o no para sacar adelante el PSOE y estas cosas. Y no sé si Vázquez Barquero está teniendo muchas presiones también últimamente. Eso todo le iremos preguntando, ¿eh?
No, ninguna.
Bueno, vale.
Ya sabes, la gente...
¿Habla por hablar?
No es que hable por hablar, pero no, en este tema no hay absolutamente ninguna presión. Ni la hay, ni la tiene por qué haber, ni la aceptaría. Bien.
Pausa comercial y hablamos con él. Ya estamos todos aquí, venga.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris. Y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Toyota, siempre mejor.
Ven a probarlos a Toyota Ourense, concesionario Toyota para Ourense en Polígono de Barreiros. Y aprovecha nuestras ofertas especiales para unidades limitadas hasta fin de mes. Abierto también sábados por la mañana.
Continuamos con descuentos especiales
en Hermanos Barros. Grandes descuentos en hogar y alfombras de importación.
Alfombras, toallas, mantas, sábanas, fundas nórdicas, sofá, con precios
de Hermanos Barros. En Lamas Carvajal y calle San Miguel 13. Continuamos
con los grandes descuentos.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, que me olvidé de comentar que después estará con nosotros Emilio del Asador de Arroa. Vendrá también Gonzalo. Vamos a hablar con José Antonio Garza, gerente de Garza Automoción, que ayer presentaron el Mercedes. Es una auténtica pasada el coche. Yo quedé de verdad alucinado. Me encantó el coche. No llegué a probarlo, pero me subí a él. Bueno, Juan, está con nosotros como cada viernes. José Ángel Vázquez Barquero. Hay infinidad de preguntas. ¿Por cuál empezamos?
Sí, José Ángel Vázquez Barquero. Hola, buenos días.
Empecemos por la más fácil.
No, yo voy a empezar, si os parece, poniendo un corte del alcalde de Ourense, una declaración aquí. El pasado miércoles, que hablaba de que se están desbloqueando de diferentes concesiones y aludía que en el ayuntamiento, desde la salida de la exconcejal de urbanismo Aurea Soto, había una situación de parálisis. Vamos a escuchar a Jesús Vázquez.
Que podemos poner obra a obra en Ribadamesa y ver cómo estaba prácticamente todo paralizado. Entre os mes de febreiro y o mes de xuño, prácticamente se produce unha paralización no Concello de Ourense dende o que a saída da concelleira Aurea Soto. E, polo tanto, atopámonos con unha situación moi difícil de solventar neste momento, pero que intentaremos solventar. E para ele vamos a necesitar o apoio do resto dos grupos.
Pues no hubo ningún tipo de paralización. Lo que acontece es que, sobre todo en el tema de inversiones, cuando finaliza un ejercicio el 31 de diciembre y se inicia el siguiente, si acontece que son proyectos de inversión que no se han acabado, digamos, hay que hacer una incorporación de remanentes. Por lo tanto, quiere decir que en las primeras semanas, en los primeros meses, aunque la obra continúe, pues evidentemente no se pueden hacer pagos. Eso es lo único que se puede decir. Por lo demás, si el alcalde hablaba del plan de inversiones y de los procedimientos de contratación, ahí no hubo absolutamente ninguna parálisis, porque como comprenderás, los procedimientos de contratación no lo llevan los concejales. Entonces el hecho de que haya un cambio de un concejal por otro no significa que el expediente se pare. Eso lo entiende cualquiera, creo yo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, se inició una dinámica a finales del 14 para sacar adelante los contratos de las obras que se iban a realizar, y esa dinámica continuó. Y por lo tanto, que no nos cuente cosas raras, porque no cuela.
¿No hubo desconcierto después de la salida de Aurea Soto?
Absolutamente ninguno, porque hay un trabajo administrativo y las personas que hacían el trabajo eran exactamente las mismas. Lo único es que cambia la concejala, pero nada más. Nada más, si a la concejala cuando le toca firmar un documento lo firma, vienen convenientemente informados por los técnicos municipales y adelante. O sea, otra cosa es que me dijese, no, es que son actuaciones nuevas y resulta que la nueva concejala pues no tiene, digamos, habilidades y destrezas desarrolladas todavía, ¿no? Pero aquí estamos en un procedimiento de contratación que se inicia en el último trimestre del 2014, que una vez que se inicia, que la concejala da la orden de que se inicie, pues ya lleva todo un procedimiento, y eso es la propia dinámica del concejo, en la cual evidentemente lo de menos es quién es el concejal que está arriba. Eso es así. Pero bueno, también me sorprende que en un momento determinado como este, pues reconozcan el bien hacer de Aurea Soto.
Y segunda,
que fue tan criticada.
Segunda declaración, hablando del plan de inversiones. Populares. Usted decía que estaba preparado el plan de inversiones desde el gobierno anterior en más del 70%. El alcalde Orense decía esto.
Eso que digo es que radicalmente falsa esa cuestión, ¿no? En concreto, estaríamos falando como moito de un 47%, e para eso en algunhas circunstancias con moitísimos problemas, ¿no?
Bueno, más de lo mismo, ¿no? El plan de inversiones eran del orden de 80 actuaciones. La mayoría de esas actuaciones salieron adelante. ¿Qué pasa? Que claro, cuando jugamos con los porcentajes, a nadie se le puede escapar que hay una actuación entre 80 que tenía una dotación de 1.200.000 euros, que es precisamente la que más problemas daba, que es la de la calle Concejo. Entonces, claro, si tú utilizas el porcentaje de actuaciones, te sale un porcentaje de actuaciones que es el real, que es muy muy alto, ¿no?, de actuaciones en marcha. Claro, si tú utilizas el porcentaje relacionado al dinero, pues te encuentras con que hay una que tiene aproximadamente el 20% de toda la dotación, más del 20% de toda la dotación, ¿no? Bueno, pues sí sabemos que, todos lo sabíamos, que la actuación relacionada con la rumba concejo, que repito, era más del 20% de la dotación presupuestaria para el plan de inversiones, o el 20%, pues sí, eso llevaba, digamos, proceso más lento, porque es extraordinariamente más complejo. De cualquier manera, hay una cosa que es evidente, y es que había tiempo suficiente para acabar el plan de inversiones. El gobierno pues se durmió en los laureles durante el verano y ahora van a tener problemas para poder ejecutarlo en su integridad, y ahí ya evidentemente no es responsabilidad del anterior gobierno, es responsabilidad del gobierno que está ahora. Hay una parte del discurso que a mí siempre me llama mucho la atención y que evidentemente no puedo estar de acuerdo con ellos, y es que cuando las cosas se hacen bien en estos meses, o se han hecho bien, entre comillas lo de bien, resulta que es mérito del gobierno actual. Cuando hay algún problema con algún procedimiento es de mérito del gobierno anterior. Hombre, a mí ese tipo de discurso me chirría. ¿no? Porque lo lógico será repartirse méritos y repartirse culpas, pero en el discurso del gobierno no. Lo que no sale adelante es culpa del gobierno anterior, y lo que sí sale adelante es mérito del gobierno actual. Hombre, no. Nos conocemos mucho ya y sabemos de qué pie coge a cada uno, por lo tanto, que deje el alcalde y sobre todo su concejal de infraestructuras de colocarse medallas que no le corresponden y de culpabilizar siempre a los anteriores de todo lo que le sale mal.
Bueno, a las 12 de la mañana, 50 minutos, interesante las primeras declaraciones de José Ángel Vázquez Barquero. Sabéis que lo bien está aquí con nosotros. Bueno, una persona que contesta a todo o casi todo, porque a lo mejor la siguiente pregunta no me va a decir nada. Oye, el tema de lo que veía el otro día en la noticia, el Concello paga al Estado más de 83.000 euros por la urbanización donde residía el alcalde, porque este tema, la concejal de Hacienda dice que no proceder a su devolución impediría recibir nuevas ayudas. Esto de cara al ciudadano, yo te hablo de cara al ciudadano, no busco ningún titular, pero bueno, esto hay que pagarlo. Y se paga.
Bueno, nosotros discrepábamos de que hubiera que pagarlo, y de hecho, en ese sentido, pues en su momento los expedientes salieron como salieron y evidentemente se plantearon recursos ante la administración. Yo creo que estas cosas hay que recurrirlas, porque no necesariamente el Ministerio de Economía y Hacienda tiene por qué tener razón. Y si hay posibilidades de recurso, y los técnicos municipales hasta ahora entendían que el recurso era razonable, hay que continuar con el procedimiento. En el marco de la ley se incluye la posibilidad de recurrir. Vale, no sé en estos momentos cómo está ese expediente, pero es legal el recurrir. Es un derecho que tú tienes, si efectivamente la ley lo contempla. Y el hecho de que tú recurras no significa que no te puedan dar más subvenciones. De hecho, como sabéis, la Diputación hasta no hace mucho tuvo un pleito con unas depuradoras, ¿no? Y siguió recibiendo subvenciones incluso de la propia Unión Europea. Es decir, quien le pedía que devolviese no sé cuántos millones de euros con cargo a las subvenciones de la depuradora, continuó concediéndole subvenciones a la Diputación. Bueno, lo que es válido para la Diputación y para la Unión Europea, supongo que será también válido para el Ayuntamiento de Ourense y el Ministerio de Economía y Hacienda. Aunque visto lo visto últimamente, pues parece que a veces nuestras relaciones con otras administraciones están más condicionadas por el color de el gobierno que
está al frente. Pero te extraña, Barquero, de cara al ciudadano. Sí, ciudadano. Cuando vosotros gobernabais el PSOE...
A mí me extraña. Y pongo un ejemplo. Mira, nosotros sacamos durante 2 años, no hace mucho tiempo, una cosa que se llamó el Plan E. El Plan E garantizaba ayudas del Estado a todos los ayuntamientos, independientemente del color político de quien gobernase esos ayuntamientos. Y si recordáis... el criterio que se utilizaba para repartir el dinero era el criterio de población. Tanta población tienes, tanto dinero te corresponde. Y ahora tú tienes que poner los proyectos encima de la mesa. Y eso se cumplió a rajatabla. Por lo tanto, que no dé lecciones el Partido Popular de democracia, de gobernabilidad, de gobernanza o de como quiera llamar al tema. Es una cosa evidente. Nosotros hemos dado muestras de que independientemente del color político de los ayuntamientos, la Administración Central cumplía. Lo que hemos visto aquí, y estamos viendo a lo largo de los 3 últimos meses, es que muchos proyectos a los cuales se nos decía que no, ahora se dice que sí. Y eso se llama utilización partidaria y política de las instituciones públicas. Y eso es una cosa grave, sobre todo en el contexto económico o socioeconómico en el que vivimos. Porque mira, los parados, los marginados, los que están al borde de la exclusión social en Ourense tienen los mismos derechos que en cualquier otra parte del Estado.
Ya vas, ya atacas y sí, ataca. Por un lado que es muy, muy de corazón.
Es que es donde hay que atacar. Porque hemos visto que, por ejemplo, en los repartos de la Xunta de diferentes actuaciones orientadas hacia los desempleados, el reparto no era equitativo en la provincia de Ourense. Lo hemos dicho, si nosotros tenemos el 30% de los parados, nos corresponde el 30% de los recursos para fomento del empleo, no el 9% o el 5%, como ha sucedido. ¿Os acordáis de cuando criticábamos el reparto de la Xunta en los programas de cooperación, obradoiros de empleo, etcétera, etcétera? Las cosas son así. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Y nunca mejor dicho, esta casa. Estoy totalmente de acuerdo.
Decía el alcalde de Ourense, hablando de ese tema, que en muchos casos no había recibido llamadas del gobierno anterior para buscar apoyos dentro del propio gobierno para sacar adelante y desbloquear algunos temas que ahora está desbloqueando.
Eso me suena a broma, porque hay una cosa que es evidente. y es que aquí hay un delegado de la Xunta, o había un delegado de la Xunta, con el cual nosotros hablábamos. Él hizo esas afirmaciones en relación con el Centro de Interpretación de Islas Vedras. Yo me reuní con Rogelio estando en el gobierno, y me reuní para desbloquear esto. Me reuní yo y se reunió el alcalde y con la directora Xeral, que en la Xunta llevaba este tema. Es decir, la obra de Islas Vedras hay que retomarla, no puede estar como está. Y en esa reunión, una reunión en la cual ellos nos pidieron que les planteásemos usos complementarios para retomar el proyecto, nosotros le pusimos encima de la mesa algunas opciones. Por lo tanto, que no diga Jesús Vázquez que es que nadie le pidió a él favor. Hombre, nosotros hablamos con quien teníamos que hablar, que era el delegado de la Xunta en Ourense. ¿O para qué está el delegado de la Xunta en Ourense?
Barquero, yo una cosa del parque de interpretaciones, parques naturales. Realmente, decía Jesús, te lo digo a ti, alcalde, y te lo digo a ti como portavoz del grupo, ¿realmente necesitamos eso en la ciudad orensana?
Vamos a ver.
Realmente, no como político, como ciudadano.
Vamos a ver, no, pero yo no voy ahí. Y no voy ahí por lo siguiente. La obra está más que mediada. Ha habido subvenciones de la Unión Europea. El Estado ha invertido dinero ahí. La Xunta ha invertido dinero ahí. Y ahora que estamos a punto de acabar la obra, nos empezamos a cuestionar si la obra es necesaria o no es necesaria. Bueno, pues que se lo empiecen a decir a la Unión Europea y que, por lo tanto, empiecen a devolverle los millones de euros que la Unión Europea invirtió ahí.
A lo mejor es mejor devolver ese dinero que a lo mejor montarlo, porque a lo mejor nos va a suponer un gasto para los ciudadanos ya. Importante.
Sí, pero
que
el tema no va por ahí. Vale. El tema va por otro lado. El tema va porque ahí no solo se planteaba un centro de interpretación de parques naturales, sino que el Ayuntamiento de Ourense le dijo, mira, ¿por qué complementariamente a eso no hacemos también un espacio de interpretación de recursos termales? Porque se da la circunstancia de que ahí debajo hay surgencias importantes. Probablemente no, al lado, a 100 metros, está la surgencia en el Muiño de Veiga, con mayor temperatura a flor de suelo de España.
Yo me pierdo, claro. Yo me pierdo. Y el ciudadano también, políticamente no, lo interpretáis y lo decís muy bien, el alcalde y todo.
Es fácil de entender.
¿Quién mantiene eso? ¿Quién mantiene al final eso? Mira, todo, Barquero? ¿Quién lo mantiene?
Claro, pues es que ahí vamos. Si somos capaces de introducir ese nuevo elemento, el elemento del termalismo, esa infraestructura, es mucho más fácil de mantener. Porque evidentemente habrá una mayor utilización, un mayor uso por parte de los ciudadanos. Y ahí podríamos tener un centro de recursos termales sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, bueno, este gobierno está lo que está. Está a la foto fácil, a subir selfies al Facebook y a donde sea, y está
al
happy show, y seguimos con el happy show. Es que es a lo que se ha dedicado el alcalde durante todo el verano.
En principio, en el plan de urbanismo van por el mismo camino, ¿no? Se vio en la última sesión plenaria que veían las cosas de la misma manera, no según disposición del Plan General de Ordenación Municipal, no estamos, como otros partidos.
No estamos para perder el tiempo. No estamos para perder el tiempo en el tema del plan de urbanismo. Muy probablemente la ordenación provisional se caiga y podemos tener un vacío legal importante en la ciudad. No podemos perder más el tiempo. Por lo tanto, lo dijimos en pre-campaña, en campaña y después de la campaña, hay que sacar el plan de urbanismo adelante. Evidentemente no para hipotecar a la ciudad, sino para darle salida a la ciudad. Es lo que hay que hacer. Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. El que no quiera participar del acuerdo, pues bueno, ya responderá ante los ciudadanos. Bueno, nosotros sí vamos a participar del acuerdo.
No nos da para mucho más. Yo quería rematar hoy la charla con José Vázquez Barquero. El viernes que viene estará de nuevo con nosotros. Que bueno, ¿cómo lleváis el fin de semana? ¿Vais a ganar? Estáis de descanso, ¿no? Lo del Madrid, estáis de descanso.
No, juega hoy España.
Juega la selección.
Es que para rematar un poquito. Hola,
no, para
que me deis un poco
¿no
de
te gusta la selección?
Sí, sí, a mí sí.
Cuidado.
A mí me encanta.
Hoy estamos todos españoles también y gallegos con la selección, ¿no?
Ya va, este ya carga de profundidad. No, Maceiras ya manda carga de profundidad.
Vamos a ver.
¿Tú pitarías a Piqué, por cierto?
Yo no.
¿Y tú?
Y ojo, no soy... No, yo no pitaría a Piqué, primero, porque a mí me gusta el fútbol.
¿Apartas en la política de...?
Aparto la política del fútbol. En segundo lugar, porque la gente del rugby tenemos muy claro, desde hace mucho tiempo, que las selecciones representan a las federaciones. A las federaciones. De hecho, en Gran Bretaña tienen un único estado, ¿no? Que es el Reino Unido, Gran Bretaña. Sin embargo, tiene la selección de Inglaterra, la selección de Gales y la selección de Escocia y la selección bueno, Nueva Zelanda va con Irlanda. Sí. Ahí no se plantean este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque tienen muy claro que las selecciones representan a las federaciones.
Lo dejamos ahí porque Juan ya no le pregunto nada.
No, la selección española es
importante. Hoy juega, ¿no? Bien, sí. Y hoy en la COPE, cuidado, tiempo de juego, amiguito. Lo mejorcito, el mejor equipo está aquí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.